has vuelto el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Y buenos días a los amigos también. Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, y voy a comenzar dando el parte del tiempo.
Allá va eso.
Calor. Dicen que va a ser calor.
Calor.
Pero temperaturas altísimas. Así que
sí, está todo tan pegajoso.
Podemos buscar los bañadores e irnos.
¡Ay, qué española ella, los bañadores!
Les traje de baño. No, ustedes sí. Le dicen, ¿cómo que les
traje? ¿Trusa?
Sí, no, no, traje de baño.
Yo no la soporto a ella por las mañanas, señores. Yo la adoro. Yo la quiero mucho, pero a veces la quiero matar.
¡Ay, Dios!
¿Tiene eso con la Sagué, no?
No,
con
contigo.
La que está aquí a mi izquierda. Yo,
amiga,
la adoro.
Voy a gritar, cáiganle en pandilla. Ustedes ven.
Pero si digo que hace frío, ella quiere que haya calor. Si digo que haya calor, ella quiere que haya frío.
No, yo no dije nada. Yo lo que dije
frío.
Es que habrá calor y que
si
está pegajoso.
Si digo bañadores porque suena bonito, pues ella quiere que yo diga.
Mira,
trusa.
Yo me voy y las dejo
voy
aquí.
A ponerme una foto.
Préstame tus tacones, Michelle. Que pesan más y duelen más, yo creo, hoy.
Ay, violenta.
Ay, la Michelle tiene ese zapato más lindo.
¿Viste qué cosa más chula? Ah, era para que los viera.
Ah. Gracias. Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrie.
Muy buenísimos días.
¿Tienes calor,
calor
o tienes frío?
Calor y pegajoso. Ando buscando un Charles Aznavour.
Oh, un Charles Aznavour.
¿Para qué?
Para que vea, yo te daré calor, yo te daré calor.
Ay, señor.
Si va a haber calor, pues.
Porque te abrace.
Pues, no, ese es el calor que sirve.
Pegajoso.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, ¿cómo estás? En la producción, Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, les vamos a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7452. 305-599-7452. Y bueno, queríamos comenzar el programa porque nosotros los miércoles hablamos un poco sobre cultura y hay que comenzar con la noticia de que falleció la novelista española Ana María Matute, una de las principales exponentes de la literatura posguerra en España. Ella murió a los 88 años en la ciudad de Barcelona. Conocida por obras como Los soldados lloran de noche y también Olvidado rey Gudú, Matute ganó numerosos galardones, entre los que se destaca el premio Miguel de Cervantes, que es considerado el Nobel de las letras hispanas. Ella lo obtuvo en el 2010. Ella nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona y Matute pertenece a una generación de españoles cuya infancia quedó marcada por la guerra civil y su juventud por la miseria y la falta de libertades de la posguerra bajo Francisco Franco. Dijo la editorial Planeta en un comunicado, era la editorial con que ella estaba trabajando, que ese tiempo dejó huella en la producción literaria de Matute, que desprende un anhelo de fuga y un intento de distanciarse de esa realidad mediante elementos mágicos y haciendo uso de una característica mirada infantil al escribir sus obras. Narradora precoz, Matute escribió y dicen que ilustró a los 4 años, tras estar a punto de morir por una infección de riñón. Desde entonces siguió dedicada a la literatura y con 17 años envió a la editorial Destino su primera novela, que se llamaba Pequeño Teatro. Además del premio Cervantes, la obra de Matute, tanto sus novelas como sus relatos cortos y cuentos infantiles, ha sido reconocida con numerosos premios, como el Premio Planeta en 1954, precisamente por Pequeño Teatro, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nadal o Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. En 1998 ocupó un asiento en la Real Academia Española de la Lengua, a la que había ingresado 2 años antes, y en la que fue la tercera mujer en entrar en 300 años tras la escritora Carmen Conde y la historiadora Carmen Iglesias. Para quienes nunca han leído a Ana María Matute, ella consideraba Olvidado Rey Gudú su mejor obra. Ella la publicó en 1997. Su último libro fue Paraíso Inhabitado en el 2008.
Tú sabes que como mujer sufrió mucho. Sufrió toda su vida de depresión. Ella se casó en el 52, tuvo un hijo, Juan Pablo. Ella se casó con un escritor, Eugenio Goicochea, pero se divorció, se quiso divorciar. La cosa no funcionaba. Y en aquella época en España, amiga mía, la marcaron. ¿Ustedes saben lo que le hicieron? Le quitaron al hijo. Ella no tenía contacto con el hijo. Durante 2 años, ella nada más podía ver a su hijo los sábados y consiguió poco a poco, con la lucha y porque tenía cierto nombre, que se lo devolvieran. Y eso la marcó.
Pues claro.
Para toda la vida. Hasta la gran sociedad de los hombres tiene que mirar cómo su machismo ha hecho daño. Dicen que esta mujer fue una mujer que padeció de depresión por todo lo que tuvo que vivir en aquella época.
Cualquiera,
pues imagínate. Pero era otra.
Oye, era
otra
pequeñito época. Y recuperó la custodia cuando tenía 10 años.
Uh-huh. Le quitaron una buena parte de la vida del niño, la más importante. La crianza esa. Así de esos es. Años.
Bueno, también en el tema de literatura, saquen papel y lápiz para una lista de libros de mujeres, para leer. Este año o el año próximo, cuando puedan, ¿no?
De esta lista ya me leí 4.
No me digas.
Sí,
yo voy a ver cuáles me leí.
Así que miren, aunque el año va casi por la mitad, porque 2014 va muy rapidito, ¿no? Pues les traigo libros escritos por mujeres y para mujeres que no deben dejar de leer. Y uno de estos libros es Jane Eyre. ¿Quién no lo leyó?
Sí, cuando era niña.
Ajá,
sí.
De Charlotte Bronte. No te gusta.
A mí no me gusta.
A mí me encanta. Mira, este libro no solo está escrito por una mujer, sino que describe a una mujer como pocos hombres saben hacerlo, como alguien independiente, estable y satisfecha consigo misma. ¿Cumbres borrascosas? De Emily Bronte.
Claro.
Sí. Es una fascinante e intensa historia de amor que se adentra en las pulsaciones primarias oscuras del ser humano. Demasiada felicidad de Alice Munro. Cualquier recopilatorio de cuentos de Munro lo pueden leer, pero me parece que esta, Demasiada felicidad, que fue su primer cuento, es interesante, es oscuro, es enfermizo, es magistral, pero habla de eso, de las mujeres. Hay un libro que se llama El Grupo, de Mary McCarthy, que es un relato coral, irónico y lúcido, ese no lo he leído, de 8 chicas de clase media alta que se enfrentan a la vida para convertirse en todo aquello que ellas criticaban. Me parece que el tema está muy bueno.
Sí.
8 chicas que son de clase media alta, pero que se enfrentan a la vida y se convierten en todo aquello que ellas criticaban. Está la señora Dalloway, de Virginia Woolf.
Esa sí. Dificilísima.
Sí, y Woolf aquí va a describir la realidad a través de 2 historias que se contraponen, con estilos que van del costumbrismo al drama clásico. Me leí este, que les voy a decir, y me encantó. Lo leí en Cuba, me lo prestaron. De segunda, tercera, cuarta, quinta mano. Y se llama El amante de la China del Norte, de Marguerite Duras.
No conozco esa escritora.
Búsquenlo, chicas. Búsquenlo. Es una novela delicada, lírica, preciosa, cinematográfica, porque fue llevada al cine también, sobre el amor tal cual es.
En Cuba sí se vendió 10 enteros en la rama.
Sí. Y cuenta la historia, los protagonistas son una niña francesa pobre y un acaudalado joven chino. Pero ya esta niña está entrando en la adolescencia y se enamora de este joven chino pudiente y empiezan una relación que para qué contarles. Así que búsquenlo, se llama El amante de la China del Norte, de Marguerite Duras, y está genial, lo leí en Cuba. Hay un libro que se llama Tierra Desacostumbrada, y es de Jhumpa Lahiri.
Ah, Jhumpa Lahiri es Jhumpa fabulosa. Mm-hmm. Ella escribe sobre la India.
Sobre la India.
Sí.
Y entonces, esto es una colección de cuentos cotidianos que tienen como protagonistas a jóvenes americanos de ascendencia india, pero cuyas problemáticas sentimentales son de carácter universal. Deberíamos buscarlo para leerlo. Hay un libro que se llama Marcas de Nacimiento, este no me lo he leído, de Nancy Houston. ¿Alguno de ustedes lo ha leído?
No.
No.
Y es una original novela que dibuja un fresco de varias generaciones familiares marcadas por un secreto, pero por un secreto en el que están involucradas todas las mujeres de esta familia. Así que es un secreto bastante grande. Están los cuentos completos de Flannery O'Connor.
Tampoco.
No, yo no he leído nada de ella. Bueno, Michelle sí. Son historias que recurren al seno de lo cotidiano para contarnos lo desagradable, lo asfixiante, lo sórdido que se esconde en el fondo del ser humano. Hay otro que se llama La escala de los mapas, que es de Belén Copegui. Ese no lo he leído. Y es una historia sobre el miedo a ser amado, pero narrada de una forma diferente, sorprendente, lírica y un poco inquietante. El otro libro se llama La balada del café triste.
Ah, esa, sí.
Esa es la ley de Carson McCullers.
Carson McCullers, sí.
Yo no la leí.
Yo sí.
Dice aquí que es una novela corta, pero intensa.
Pero llena me gusta más El reflejo del ojo dorado.
Llena de melancolía, de desesperanza, de derrota, con una sutil...
Sí, Carson McCullers es muy depresiva.
Ajá, bueno, lo que dice aquí, con una sutil y clarividente visión del alma humana. Y la crítica que leí del próximo libro que les voy a comentar, yo quiero buscarlo porque me parece que está muy bueno. Y se llama el libro En Grand Central Station Me Senté y Lloré, de Elizabeth Smart.
He oído hablar de ese libro, sí. Lo oí hablar de él, pero no me he podido empatar.
Dicen que es una preciosa novela corta, hipnótica, poética y que afirma el poder del amor sobre todos los demás. Entonces, estos son los libros. Hay quien sí seguro
literatura
de habla inglesa,
Cuba,
pero en Cuba está Jenner, está Cumbre Borrascosa.
Eso, bueno, oye, si no ponían
y además pusieron la novela.
Sí. Todos esos libros están traducidos.
Están traducidos al español. Todos. El amante de la China del Norte lo encontré en una biblioteca independiente y siempre lo digo, ya les digo, de 5 o 6 manos que había pasado y me lo bebí. Es un libro gordísimo, pero cuando empiezan a leerlo no lo van a querer soltar. Van a pasarse hasta la madrugada como me pasé yo. Genial. Y bueno, pueden buscar de Virginia Woolf, que sí lo pueden encontrar en Cuba, que se ha publicado en Cuba.
Hay
personas que tienen puestecitos de venta de libros viejos, que ahí lo que tú encuentras es maravillas. Por 2 pesos, por 5 pesos cubanos. Vale la pena rebuscar, encontrarlos y leerlos.
Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. ¿Cómo están las muchachitas?
De lo más bien.
¿Y usted, doctorísima, cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Completa.
Dice ella que con calor.
¿Con calor?
No, empiece. Ella dijo que el día iba a estar con calor y yo le dije que ando como buscando a alguien que me cante como Charles Aznavour. Yo te daré calor.
Qué lindo canto. Ahí está la grabación del inicio del programa, no puedes decir que no.
Ay, qué lindo canto. Cumplió 90 años hace poco.
Sí.
Y tiene la cantando. Misma voz.
¿Y la cara?
Cuando
sí, es igual, aquí, si parece una pasita, desde siempre una pasita pues, así, sí, apretadita. Sí.
La última vez que estuvo aquí yo fui a verlo.
Hace tu poco dio tremendo concierto en París.
Yo siempre lo voy a ver cuando él ha venido aquí, yo lo he visto siempre. Esta vez que vino hace ya tiempo, trajo a la hija. La hija es una de las que le hacía las voces y él dijo, está aquí porque es muy buena, si no, no estuviera, aunque es mi hija. Más bonita la muchacha y él elegantísimo, flaquito, chiquitico, pero con un traje que se quitó el saco. Y se lo puso así en el hombro y era no tenía forro, era todo así, de la misma tela. Una maravilla de ropa. Bueno, figúrate.
Bueno, Hilda, antes de que empieces el horóscopo, nos mandaron un mensaje por Facebook. Mario, no sé si es Colás o Colas, porque no hay acento. Mario Colas Matos.
Mario.
Sí, él, y entonces dice, Hilda, un saludo y te manda un beso.
Ay, dile que yo le mando otro. ¿De dónde es?
Bueno, él escuchaba antes desde Santa María, pero ahora está en Estados Unidos.
Está en Estados Unidos.
Sí, así que...
Ay, qué bueno.
Bueno, Hilda, vamos al horóscopo.
Mario Colás, no te digo dónde nació, cuándo nació ni nada.
Sí, el 24 de enero del 76. Es Acuario. Bueno,
24 de enero. Le voy a sacar el ángel.
Ok.
Le voy a dar la sorpresa mañana. Ok, Aries, los astros, oye bien, Mayra, los astros influirán negativamente en el carácter para todos los arianos. Habrá peligro de rupturas en la pareja, malentendido. También una tendencia a discrepancia con allegados, jefes o colegas de labor. Lo ideal será negociar más y discutir menos en todos los órdenes de la vida. Caminar te ayudará a relajarte y a disminuir el nerviosismo. Estos días para Aries son no malos, pero son dos o tres días un poquito duros. Números de suerte 10, 16 y el 25. 10, 16 y el 25. Tauro, magia e ilusión en el plano del amor. No es tiempo para ser conservador ni tampoco para tener miedo. Es tiempo de expresarse libremente, atreverse a ser más osado y disfrutar de lo mejor que puedas de todo lo que se te presente. Tienes luz verde para todos los temas comerciales que surjan o están en tus manos. Las perspectivas serán muy positivas, Tauro. Muy bueno, Tauro. Números de suerte 1, 2 y 17. 1, 2 y el número 17, Tauro. Géminis, cuidado con las relaciones clandestinas porque podrían traer graves consecuencias en tu vida sentimental. Giros ventajosos en el ámbito del trabajo y los estudios. También será tiempo de viajar y dejar volar la imaginación más allá de los límites fatigosos que impone la rutina. Cuida tu salud a través de tus hábitos sanos. Geminiano, números de suerte 22, 31 y el 56. 22, 31 y el 56. Cáncer. Contarás con gran lucidez para saber elegir en temas del amor. Toda tu inteligencia emocional estará puesta al servicio de tu corazón. Proyectos originales derivan en iniciativas lucrativas. El costado mercantilista del signo se verá favorecido por las mejores influencias celestes. Puedes hacer todos los negocios que quieras que te van a salir bien. Números de suerte 12, 32 y 23. 12, 32 y el 23. Ya, Laura, ¿cómo está Laura?
No, hoy no ha llamado.
Ay, El aspecto social estará enfatizado por las influencias astrales. Habrá necesidad de encontrarse con amigos. En este día ideal, es un día ideal para divertirse y sentirse optimista. Para muchos pueden aparecer situaciones románticas, ya que la personalidad despertará atracción y simpatía. Bueno, los leos siempre despiertan mucha atracción porque tienen muchas cosas para despertarla. Números de suerte, el 1, 39 y el 14. 1, 39 y el 14. Virgo. Oye bien, nuevas novedades para parejas distanciadas o que atraviesan momentos de crisis. Las posibilidades de reanudar los vínculos serán altas y muy positivas. Si estás alejada y quieres volver, hoy es el día. Mejoras en el plano profesional. La capacidad de trabajo y la actitud productiva podría traducirse en ascensos y beneficios variados. Una vida nueva se acerca a ti. Un cambio muy favorable, Virgo. Números de suerte, 27, 36 y el 19. 27, 36 y el 19. Libra. Nuevas experiencias amorosas iluminan el día de noviazgos y matrimonios del signo. La disposición será generosa y muy alegre y animará también tu vida social. También habrá buenas posibilidades de recibir noticias positivas referidas a situaciones complejas en lo económico. Contarás con gran facilidad para obtener buenos resultados y apoyo financiero. Así que todo te es favorable hoy, Libra. Números de suerte, 9, 45 y el 30. 9, 45 y el número 30, Escorpio. Alegrías y felicidad en la esfera de los afectos. Astros auspiciosos para el bienestar emocional ofrecen tus dones en el amor y la amistad. También las relaciones familiares estarán muy bien afectadas. Con respecto a tus actividades, será positivo buscar la conveniencia propia a través de amigos que te ayudan. Podrás formalizar una unión o que existe, si no existe, y si existe, será muy buena para ti. Números de suerte, 12, 35 y el 1. 12, 35 y el número 1. Sagitario, Maricusa y su café. Algunos nubarrones de tormenta complican el panorama de los afectos. Podrían surgir especialmente conflictos familiares. La oposición del sol puede provocar una exagerada confianza en uno mismo o en situaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, resultados inesperados, sobre todo en materia económica. El Sagitario se confía mucho en el problema económico y a veces pues no le sale bien. Lo da todo y después se queda sin nada. Números de suerte, 11, 39 y 19. 11, 39 y el 19, Capricornio. Los temas sentimentales deberán ser tratados con inteligencia y calidez. Habrá mayor comprensión a la hora de amar y relacionarse con el otro. El predominio de planetas armónicos ayudará a destacarse en el plano profesional y los estudios. Será posible obtener reconocimiento y distinciones. Buen momento para la salud y la vitalidad física. Capricornio tiene los números hoy 21, 28 y el 6. 21, 28 y el 6. Acuario. Se despejan los caminos en materia de amores apasionados. La vida sentimental deparará gratas experiencias. La posibilidad de compartir momentos de placer y esparcimiento con la persona amada. También se reactivan los ingresos y crecen las posibilidades de concretar mejores laborales y o económicas. Está muy bueno, Vicky. Números de suerte de Acuario, 31, 8 y 28. 31, 8 y 28.
Ya me gustan.
A mí también, 31, 8 y 28. Piscis. Los asuntos amorosos serán importantes, no dejarse llevar por falsas... En asuntos amorosos será importante no dejarse llevar por falsas ilusiones o emociones fuertes. Habrá apertura especial hacia los deseos y las fantasías más secretas, aunque tanta intensidad puede traer decepciones en el futuro. Necesitas más horas de buen descanso o distracciones para potenciar tu capacidad y tu lucidez mental. Números de suerte, 10, 5 y 37 para Piscis. 10, 5 y 37, los números de Piscis, Nelson. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada. Hasta mañana.
Hasta mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento hoy día de cultura es de Henry Heine, el poeta alemán, que dijo: allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. Y yo le pondría: allí donde se prohíben los libros, se esconden los libros y se queman a los libros, se acaba por quemar a los hombres. Sino que los cubanos que me escuchan, ¿no?, digan si es, yo no tengo la verdad.
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Lienis Moya Soler. Ella es líder, ella es hija de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del ex preso político Ángel Moya, y también a Zaylí Navarro. Ella es hija del preso político Félix Navarro. Y las tenemos acá porque ellas participaron, estuvieron un semestre en el Miami-Dade College, participando en un programa de estudios. Y queríamos conversar con ellas sobre las experiencias que pasaron en este semestre. Primero, bueno, bienvenidas. Buenos días a ambas.
Buenos días. Gracias.
Bueno, han pasado un semestre aquí en Miami, en el Miami-Dade College, estudiando. Y quería que le contaran un poco a nuestras oyentes sobre este programa en el que participaron y un poco sobre las experiencias que tuvieron estudiando en otra ciudad, otra dinámica, ¿no?, entre los estudiantes, los profesores, o sea, en otra cultura. ¿Cómo fue ese programa y esas experiencias?
Bueno, primeramente, buenos días. Somos parte de los estudiantes que vinimos a estudiar a Miami-Dade College. Somos 17 y estudiamos un semestre de 6 meses donde nos impartieron clases de inglés, psicología, sociología, business, computación, y ya, eran las únicas, y que estas son un total de 12 créditos y en Miami-Dade College. Y fue una experiencia maravillosa donde tuvimos que adaptarnos al sistema de este país, al capitalismo, adaptarnos a las personas, a la forma de vivir también. También aprender el inglés, que es bastante difícil ya que nosotros tenemos una lengua española. Y una experiencia maravillosa, compartimos y conocimos a muchas personas. Y aquí estamos ya cerrando el programa, que lo terminamos la semana pasada con una graduación en Miami-Dade College.
Zaylí, ¿cómo fue para ti esta experiencia?
Hola, buenos días, y realmente un agradecimiento de poder estar en vivo con ustedes acá, porque a diario en Cuba siempre escuchamos y estamos atentos del programa. Sí, ha sido una gran experiencia. No es mi primer salida de Cuba, pero sí es la primera vez que sale un grupo de cubanos a estudiar fuera de Cuba. Las expectativas fueron muchas desde un inicio, y en buena medida yo creo que se han ido cumpliendo. Sobre todo el hecho, buena parte de algunos de nosotros hemos sufrido en Cuba la expulsión de centros universitarios, el impedirnos poder continuar y superarnos dentro de nuestro propio país, llegar acá y despojarnos del adoctrinamiento al que somos sometidos, no solamente nosotros, sino todos los cubanos dentro de Cuba que cursan estudios. Desligarnos de eso fue, la verdad, que algo bueno, algo positivo. El hecho de que nos ayuden, de que nos inciten, pues, a pensar, a razonar por cabeza propia. El hecho también de que podamos disentir en cuanto a criterios que tengan los profesores, eso nos ayudó muchísimo, nos enseñó lo que es precisamente el sistema educacional acá, lo que es vivir en libertad, y sobre todo, pues, nos afianzó, ahora que regresamos a Cuba, el hecho de poder continuar lo que estábamos haciendo, de poder continuar nuestra lucha dentro de Cuba, porque estamos completamente convencidas que un cambio es posible y un futuro mejor, pues, va a ser pronto digno para todos los cubanos.
¿Hay algo que ustedes hayan aprendido acá que ustedes ya sepan que lo pueden aplicar a Cuba, que lo pueden llevar a sus esfuerzos en Cuba, compartirlo quizás con otra gente de su generación, para seguir en esa lucha que tú acabas de mencionar?
Tenemos mucho que aprender, y yo creo que básicamente una de las experiencias es esa, ¿no? Porque en Cuba sobre todo la historia, digamos. A mí que en lo particular pues me gusta mucho la historia, pero algo que yo cuando estaba cursando el noveno grado hice hincapié en una de las pruebas, uno de los controles que nos habían hecho. Me gusta mucho la historia, pero ignoramos realmente los libros de historia si esa es la verdadera historia que pasó en Cuba, ¿no? Y yo creo que eso, ayudarnos a despojarnos pues de todas estas cosas que nos ayuden a pensar por cabeza propia, de que podamos nosotros sin ningún temor a que tomen represalias, poder decir lo que sentimos, lo que creemos sobre un tema en particular, yo creo que eso es algo bueno y que debemos llevarlo a Cuba y ojalá podamos un poco sanar sobre todas las cosas en nivel educacional en nuestro país.
Lieny, la misma pregunta a ti, que algo que hayas aprendido que tú quieres compartir con otros jóvenes que piensas que puedes aplicar a tu vida ahora cuando vuelvas a Cuba.
Sobre todo, esto es un concepto que ya yo sabía sabía el concepto de libertad. Y en Cuba muchos adolescentes, muchos jóvenes no saben muy bien qué es el concepto de libertad. El concepto de tener una opinión propia sin que nadie te diga esa opinión no puedes tenerla. Yo creo que esto es algo muy valioso y yo pienso transmitírselo a muchas personas, no solamente a los jóvenes, a las personas mayores, a los niños, porque tener la libertad es algo preciado, algo precioso que todos debemos tenerlo. Igual que el sentido de expresarse sin que a nadie te diga nada, porque esa es tu opinión y nadie te puede poner una barrera por tú expresar lo que tú quieres.
Uh-huh. Mira, y yo pienso que ustedes han sentado un precedente, que en Cuba nunca había pasado esto, que un grupo de jóvenes haya venido así, y jóvenes que disienten o que están dentro de núcleos familiares que disienten, y ya cuando tú estás en un núcleo familiar que disiente, pues tú también lo haces, eso te entra por las venas, es así. Y han sentado un precedente de venir a estudiar aquí, aprender cómo es la vida, librarse de ataduras, que en Cuba hay muchas. Yo estudié en la universidad, vi que estudió en la universidad en Cuba y sabemos cómo es eso. Y me parece que es importante eso, que ustedes cuando lleguen, sin sembrar la cizaña y sin sembrar la cosa esa, pero sí que transmitan a los jóvenes, a la población, a todo el que se le acerque, porque se les van a acercar a preguntarles qué aprendieron, qué conocieron.
A ellos mismos.
A ustedes, pues entonces que transmitan sus experiencias sin temor y que vean que sí, que como digo yo, que la vida existe, porque esta es la vida también.
Y aprender a cuestionar.
Por supuesto.
Ven acá, ¿y cómo fueron recibidas por los demás estudiantes?
Bueno, realmente nosotros como que algunos, yo creo que la gran mayoría, no tuvimos así mucha vinculación, mucho roce con los demás estudiantes, porque en cuanto terminábamos, en mi caso particular, en cuanto yo terminaba mi turno de clase, me regresaba si me daba un tiempo a los apartamentos y rápidamente, teniendo la posibilidad de estar conectados a internet, me conectaba a ver qué estaba sucediendo con la isla. Era el único vínculo, o es el único vínculo que tengo hasta el momento, ¿no? Pero en sentido general sí tuvimos muestras de los cubanos, porque cuando llegamos tuvimos un recibimiento en el college y bueno, un poco se fue corriendo pues la voz de este grupo de jóvenes y fue algo bueno, fue algo lindo.
¿Y los profesores?
Bueno, los profesores, no nos podemos olvidar de los profesores, sobre todo pues de la profesora Colón, que fue pues la primera con quien iniciamos, porque iniciamos con un intensivo de inglés y fue ella la persona que estuvo lidiando con nosotros pues desde enero hasta febrero, que hicimos el primer corte, aunque después afortunadamente pudimos extenderlo hasta el mes de mayo. Pero bueno, fue la persona que estuvo permanentemente todo el tiempo con nosotros. Fueron de verdad que muy amorosos, muy dedicados, muy pendientes de todos nosotros y muy esforzados por tratar de que se lograran pues apegar los conocimientos para poderlo llevar.
¿Y tuviste alguna experiencia, lo que decías, Lee, de tener puntos en contra de lo que te dijera el profesor y la libertad de poder discutir? Que tú sabes que en Cuba el estudiante tiene terror a hacer eso, y más en una universidad, porque si tú te enfrentas a un profesor, te expulsa. Aquí tuviste la posibilidad de hablar con profesores desde tu punto de vista.
Bueno, sí, y sobre todo, algunos muchachos sí, sobre todo en la clase de sociología, que es la que se presta, digamos, un poco más para este tipo de debates, sí suscitaron, pues, algunos puntos, pero fue algo lindo, ¿no? Que ahí fue donde chocamos y experimentamos, bueno, wow, qué cosa. Aunque, obviamente, en Cuba, aunque existe esta limitante, nosotros nos sentimos libres porque decimos lo que pensamos, ¿no? Sin ningún tipo de problema, aunque eso nos acarree todo lo que se sabe. Pero sí, eso lo experimentamos en la clase de sociología.
Sí, pero tú tuviste la experiencia que te expulsaron de la escuela, ¿no?
Sí.
O sea que...
Sí, eso fue en el año 2010. Yeah. Uh-huh. Yo estaba cursando el tercer año de la carrera de licenciatura en Derecho en mi propio municipio de Perico, porque uh-huh. ya pues habían habilitado diferentes sedes universitarias, pero estaba también cursando en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos un curso de capacitación para periodistas. Y entonces, bueno, ese fue el ardid que ellos usaron en cuanto terminé para finalmente expulsarme de la universidad.
Ustedes son hijas de activistas y como hijas de activistas ustedes han pasado mucho. Sus padres han sido encarcelados, ustedes han visto a sus madres sufrir represión. Y yo quería saber, ¿cómo creen ustedes que esas experiencias las afectaron o las cambiaron? Voy a empezar por ti, Liani.
Sí, ya eso, por lo menos de mí y mi hermano, fue trascendiendo desde que éramos muy chiquitas prácticamente. No recuerdo bien la edad, era demasiado chiquita. Y fueron duros golpes porque mi mamá se enfrentaba mucho, mucho al gobierno y nos ponía a nosotros ahí de evidencia para que viéramos todo y nos afectó mucho. Yo misma, cuando cumplí 15 años de edad, yo me sentí triste porque no pude tener a mi papá al lado.
Sí, han sido dos prisiones las que tú has sufrido tu papá.
También recuerdo un día que fue que cumplí 14 años y íbamos a la prisión, yo, mi mamá y mi hermano, con un cake, y ese día no nos dieron visita y yo y mi mamá y mi hermano nos pusimos en el medio de la calle a que pasara a los oficiales de la seguridad del Estado para parar la patrulla y mi mamá a decirle las cosas que se merecían. Y sí, nos ha afectado mucho. No tenemos, yo y mi hermano no tenemos ese afecto paternal. Siempre tenemos mi mamá, que ha sido el hombre y la madre, el todo en la casa. Y es diferente, es diferente. Pero bueno, esto es lo que nos ha hecho es más fuerte a mí y a mi hermano. Y seguimos adelante. Mi mamá ha criado niños fuertes. Y estamos presentes ahí con ellos en lo que sea, apoyándolos en lo que sea. Y ahí seguimos.
Sailis, ¿y para ti cómo...?
Yo creo que sobre todas las cosas, pues, nos ha hecho madurar prematuramente. Yo recuerdo mi niñez con un poco también de tristeza, porque desde los 6 años estoy sufriendo la separación de mi padre, y no una separación porque, bueno, esté quizás haciendo algún trabajo en particular, no, porque ha sido llevado a prisión. Pero sobre todas las cosas yo comparto la idea de Lien, y eso nos ha hecho más fuertes. Yo siempre le he dicho a mi papá, quienes han hecho o quienes me han inducido a mí a este camino han sido precisamente los oficiales de la seguridad del Estado. Porque, bueno, quizás mi vida hubiera sido diferente, pero al estar tan marcada desde tan temprano, al ver todo lo que tú has, todo lo que te han hecho, eso yo lo tengo muy fijo en mi memoria, y por eso es que quizás tan tempranamente también decidí tomar los pasos de mi padre en este sentido. Pero sí nos ha marcado, pero sobre todas las cosas nos ha hecho fuerte. Yo creo, hay un dicho que dice que lo que no te mata te hace fuerte, ¿no?
Así es.
Y esto pues nos ha fortalecido muchísimo.
Y ahora que están por regresar, ¿qué proyectos tienen?
Bueno, los proyectos, personalmente yo quiero seguir estudiando inglés, realmente, porque digo que hay que aprender siempre, la mente tiene que estar abierta para aprender muchas cosas más. Y sobre todo también transmitir a todas mis amistades, a todo el que pueda, a la población, todo lo que he aprendido aquí en Miami, tanto lo bueno y lo malo que he aprendido, se lo voy a transmitir para que no vivan engañados. Y abrirle un poco más la mente a las personas que viven en Cuba y también que hagan un despertar y miren en la miseria que estamos viviendo allá en Cuba.
¿Tú, Sayli?
Bueno, sí. Eso, hemos permanecido acá por 6 meses. Esto nos ha dado una muy buena visión. Y poder transmitirlo en Cuba, pero sobre todo pues continuar, en mi caso particular, continuar con el activismo que venía desempeñando antes de llegar a Estados Unidos a cursar estos estudios.
Sí, porque tú eres de las Damas de Blanco, ¿no?
Uh-huh. Soy de las Damas de Blanco y soy también miembro de un partido de oposición en la provincia.
Qué bueno. ¿Piensas quizás que tienes algunas nuevas ideas que puedes compartir con las Damas de Blanco para nuevos enfoques? ¿Crees que puedes... traer nuevas ideas ahora que has tenido esta experiencia en Miami al grupo?
Bueno, yo pienso que sí. que ha sido tiempo suficiente para poder renovar un poco ideas y transmitir cuando lleguemos allá, cuando estemos todas juntas.
Isaile, me estabas comentando el otro día, porque el otro día fuimos a una fiesta, porque también vamos a fiesta,
pues,
¿no?
Claro que sí, no puede ser solamente
y nos comimos un puerquito muy rico por allá por casa del amigo Normando. Y me estabas comentando que el curso no termina aquí. Es decir, que tiene otra faceta, pero ¿podías hablar de eso?
Exacto, sí. Nosotros regresamos a Cuba y están tratando de ver cómo logran implementar la continuidad vía online, ¿no? Esto en estos momentos resulta un poco complicado, teniendo en cuenta que los cubanos pues no tienen el libre acceso a la internet. Pero bueno, vamos a ver cómo esto logra llevarse a vías de hecho. Y también van a continuar otro grupo de jóvenes. Ojalá que esto pues continúe fluyendo de esta manera.
A veces cuando uno va a visitar un país, sea de turista o a vivir, uno va con ciertos conceptos establecidos, ¿no? Y me interesaría saber si ustedes tenían algún concepto establecido de Miami o de Estados Unidos, que cuando llegaron y empezaron a estar aquí, ¿no? Y a intercambiar con la gente y eso, se dieron cuenta que estaban totalmente equivocados, que era un mito. ¿Les pasó algo así en algún momento o no? ¿O no vinieron con ninguna idea así preconcebida?
Bueno, a mí sobre todo lo que más me marcó fue en la parte de la educación, ¿no? Okay. Esto de que tú puedas decirle al profesor, no, permiso, yo disiento, no estoy de acuerdo en lo que tú dices, porque estos son mis argumentos. Eso a mí me tocó porque, aunque quizás ya tú puedas tener alguna noción, no es lo mismo que tú lo puedas vivir presenciar y tenerlo en vivo, ¿no? Pero por lo demás, así, otra de las cosas que aunque sí lo tenía muy, muy bien claro, me dio muchísima alegría, ha sido precisamente ver esto, cómo jóvenes nacidos acá sienten y hacen tanto por Cuba. A mí eso me marcó y profundamente, el hecho de también poder conocer a aquellas personas que en un momento tan difícil de mi vida, que fue precisamente en el año 2003 cuando mi padre fue llevado a prisión, cuando Saylí Navarro, pues nada, era simplemente una niña que andaba con su padre, pues estas personas pues me brindaron los espacios para poder denunciar todo lo que estaba sucediendo, poder saludarlos, poder conocerlos, poder darle un abrazo. Fueron cosas muy, muy lindas que me llevé desde el año pasado que estuve acá, pero ahora que pude ampliar un poquito más debido a que he podido estar un poco más de tiempo.
Pues una noticia que nosotras queríamos comentar hoy, y hoy que las tenemos acá, pues quizás también obtener su opinión, y es para
la no la sé si se han enterado que Soledad Bravo, la cantante que ha estado muchas veces en Cuba, la cantante venezolana, dijo para un periódico allá en Venezuela algo que a todo el mundo la ha cogido de sorpresa. Ella es una mujer que es muy uh-huh. fuerte. Le dijo a Silvio Rodríguez, por lo que acaba de decir Silvio, le dijo, tarde piaste, pajarito. No sé si ustedes saben que tal vez en Cuba no se sepa, porque esto ha salido en Cuba Debate, que no todo el mundo, como tú dices, tú no tiene acceso a una computadora, al internet. Y él dice que, figúrate tú, que la gente está muy... No se puede decir con J, que la gente, el pueblo cubano está muy, muy mal.
Muy chivado
de lo que él pensaba a esta altura del partido. Y entonces ella le dijo, tarde pillaste, pajarito, porque además le contestó, porque le dijo, siendo tú diputado a la asamblea monopartidista y monogobiernera de la asamblea cubana, ¿te has venido a dar cuenta? Tarde pillaste, pajarito.
Después de tantos años, de tanta miseria.
Exactamente, sí. Qué cinismo.
Y viviendo donde vive Silvio Rodríguez, pero ahora por supuesto.
Exacto.
Y pidiendo, y viajando por tantos países. Entonces ahora se da cuenta que el pueblo cubano pues está sumido en la miseria.
Uh-huh. Es mucho cinismo.
Mucho cinismo. Sí.
No, además a mí no me gusta porque ella coge, por ejemplo, de Violeta Parra, que también en Cuba uh-huh. hubo una época, yo me acuerdo cuando el golpe en Chile, ustedes tal vez no estaban ni nacidas, que era Chile, Violeta Parra, los Intibanes, los Quillapayún, y ella dice que de canta canciones de Violeta Parra. Y le dijo, ¿tú crees que esta canción está vigente en estos momentos cuando dice, por ejemplo, miren que nos hablan de libertad? Cuando ellas nos privan, de ellas nos privan. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Esas preguntas se las hace ella, diciendo que cómo se pueden cantar esas canciones aunque sea de Violeta Parra, que es comunista, que está hablando de libertad y de tranquilidad. Y tú, ella sabe que el pueblo cubano no tiene ni paz ni tranquilidad. A mí me parece que la respuesta de esta mujer a Silvio Rodríguez ha sido maravillosa.
Sí, cómo no. En este tiempo que llevo acá, en estos 6 meses que ya llevamos aquí, he participado en algunos eventos donde también hemos coincidido con mujeres venezolanas. Algunas activistas y otras que están haciendo mucho por Venezuela, y eso yo creo que ha estrechado muchísimo los lazos. Cuando Lilian Tintori pues estuvo por acá, dio una conferencia de prensa en el Miami Day College, en el cual yo pude participar, y fue algo emocionante y grande. Venezuela y Cuba, uh-huh. Dos países desangrándose y dando todo por su libertad, pero...
Tantos cubanos que emigraron para Venezuela, porque sí. Venezuela era un país de bienestar. Y mira ahora como la historia, porque la historia es así.
Se repite.
La historia da vuelcos y te sumerge en cosas. Como Venezuela es un calco de lo que está pasando en Cuba, un calco en violencia, en todo, aunque aquellos digan que no en Cuba, que no atacan a los disidentes, que no atacan a la sociedad civil, sí la atacan. Lo que pasa es que en Venezuela todavía se tiene un poquito de libertad de prensa y todavía la gente pues puede publicar.
Sí, es que tuvieron mucho más tiempo ejercicio
más
democrático.
Tiempo
ejercicio,
es lo que siempre he dicho aquí, tuvieron democracia hasta ayer, la perdieron desgraciadamente, pero tuvieron democracia hasta ayer. Entonces mira qué paralelo ahora se han establecido, y Cuba prácticamente metido con todas sus manos en Venezuela y mandando a Venezuela. Vaya.
Esto de decir es de una situación. Pillaste a Silvio Rodríguez, ahora las amigas saben que ya Soledad Bravo no la van a poner más en
no,
la radio.
Ni la van a escuchar. Además, ni va a ir a conciertos.
No, y una de las cosas que yo no sabía, tú sabes, ella ha cantado en las marchas desde hace mucho rato. Uh-huh. Estaba todavía Hugo Chávez en el poder y ella salía a cantar en contra, en las manifestaciones en contra de Chávez. Así que a los que le gusten Soledad Bravo, ya saben que
sí,
no
por
lo van
menos,
a escuchar.
Por menos que eso, allá eliminan a los cantantes y no las escuchan más y no saben qué más
pero,
hicieron
pero
en su vida.
Pero fue puntual, no ha habido mejor respuesta que la que le ha dado Soledad Bravo a Silvio Rodríguez. O sea, lo que es a esta altura decir que él se dio cuenta de lo mal que está ese pueblo.
No,
viviendo,
mentira,
donde vive, en la mansión que él vive, ¿qué le va a importar él cómo está el
exacto,
pueblo, cómo está el cubano de a pie,
exacto.
Amor mío, con los viajes, se pasa un mes en Cuba y los otros
acuérdate
viajando.
Que ellos viven en su torre de marfil, nunca
mismo.
Han cogido una guagua, ni cuando no, estaban los camellos y un M5, ni comían de la libreta, ni se visten, de... no,
mismo.
Es un individuo que hasta tiene una empresa particular, uh-huh. con un centro de
edición musical. El sello Unicornio.
Unicornio, que cualquiera que vive en Mafo, en Cacocún, en Guanabacoa, no tiene acceso a nada de eso, ni tiene poder como ha tenido Silvio Rodríguez.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo y le queremos dar las gracias a Lienis Moya Soler y a Saily Navarro por estar con nosotras hoy. Y bueno, que tengan un buen regreso.
Feliz viaje.
Tranquilo.
Y que se repita la visita.
Que
vuelvan de nuevo.
Y que puedan hacer un buen trabajo con la juventud. Van empoderadas de muchas cosas que van a poder.
Y un abrazo. Y un abrazo a sus padres, a tu mamá, a tu papá, también a los tuyos, porque nosotros los apreciamos mucho y los respetamos mucho a ellos. Así que bueno, nosotras nos vamos a despedir y estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.